Martí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El asedio contra el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
La ONG Prisoner Defenders reporta 1.158 presos políticos en Cuba.
Venezuela registra un aumento de las violaciones a la libertad de expresión.
El secretario de Estado de Estados Unidos aboga por una hoja de ruta para poner fin al conflicto en Ucrania.
Y en los deportes, el jardinero cubano Jorge Soler la bota con hombre en base en triunfo de los angelinos sobre el Texas.
Y también el presidente Trump estará presente el domingo en Nueva Jersey en la final del Mundial de Fútbol.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía y jueves 10 de julio de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de información al mediodía. La producción hoy es de Vivian Martínez, la asistencia técnica de Juan Pendaz, voces informativas
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos. Comenzamos. El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, depuso la huelga de hambre que mantuvo por 14 días, según confirmó su esposa Nelva Ortega Tamayo, que lo visitó el martes en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba. «Ha comenzado a comer», dijo su hermana Anabelkis Ferrer. Nelva pudo ver a José Daniel. Estaba visiblemente golpeado, con múltiples chichones en la cabeza, hematomas por todo el cuerpo, el oído izquierdo reventado, la garganta lastimada, heridas en la boca, debilitado y con un dolor extremo, escribió en la red social Facebook.
En la visita, Ferrer contó que el sábado 5 la directiva de la prisión ordenó una brutal golpiza a manos de 13 reclusos usados como sicarios. El crimen de José Daniel Ferrer, contarle a su familia el infierno que vive para que lo denunciemos al mundo. Lo golpearon con saña, le introdujeron un palo en la boca, le colocaron un embudo, le apretaron la nariz y lo forzaron a tragar una sopa podrida. Le dijeron que si la vomitaba, le harían tragarse su propio vómito. A la fuerza le pusieron el uniforme de preso, lo pararon y grabaron todo en video, denunció Anabelkis.
Y agregó, quien dirige estas torturas es Libán Laguar, jefe del colectivo o cínicamente reeducador. Gracias a Dios, José Daniel ha comenzado a comer, pero cualquiera de las sistemáticas golpizas que le dan puede ser la última. José Daniel está en riesgo de muerte cada día, apuntó.
Y precisamente sobre las torturas a José Daniel, el periodista Reinaldo Escobar, editor del diario 14 y medio, se refirió también a la situación de los presos políticos y a la responsabilidad de los castigos por parte de los carceleros y sus superiores.
Estas atrocidades que se cometen en las prisiones de Cuba son culpa del mal manejo de los jefes de esas prisiones. Son culpa de un exabrupto que tuvo un preso o un cuidador de presos allí, o obedece a una orden que viene desde arriba. Y ese desde arriba puede ser desde la Dirección Provincial del Ministerio del Interior o desde la más alta instancia que tiene que ver con eso, que es la Dirección General de Prisiones, que es una dirección que pertenece al Ministerio del Interior. Es decir, estas cosas las conoce el jefe de la Dirección de Prisiones del país, las conoce el ministro del Interior, termina allí el nivel de responsabilidad y culpa de estas atrocidades, o todos están cumpliendo órdenes de más arriba todavía. Esa es una pregunta que algún día habrá que responder.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó ante la Relatora Especial sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, una denuncia y acción urgente en favor del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer por su riesgo inminente para la vida. La organización también envió similar petición a la representante especial de Derechos Humanos de la Unión Europea. Los testimonios directos de sus familiares quienes pudieron verlo brevemente el pasado sábado 5 de julio, constatan que el opositor pacífico José Daniel Ferrer García se encuentra extremadamente débil.
La organización con sede en Madrid indicó en el documento que ese es el resultado de una huelga de hambre que inició el 25 de junio en respuesta a la escalada de torturas, tratos crueles y degradantes que enfrenta desde su regreso a la cárcel después que le fuera revocada su libertad condicional el pasado mes de abril. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos hizo un llamado urgente también a gobiernos democráticos, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la Unión Europea y a todas las organizaciones de derechos humanos a que se pronuncien y ejerzan la máxima presión sobre el régimen de Cuba para evitar que la vida de José Daniel Ferrer encuentre su fin en una celda cubana.
Y la Organización de Derechos Humanos o Prisoner Defenders ha informado que el número de prisioneros políticos en Cuba se mantiene en 1.158 al 30 de junio. El último informe del grupo también señala la incorporación de 8 nuevas personas en la lista. Y Ibe Pacheco preparó un reportaje con los detalles.
Javier Larrondo, presidente de la ONG, ofreció los detalles del documento a Radio Martí.
Más de 2.000 manifestantes del 11 de julio han sido procesados penalmente. De todos ellos, 4 años después, aún 752 prisioneros políticos cumplen condena, entre los cuales 73 son mujeres y 28 eran menores en el momento de la detención. 421 presos políticos del 11J siguen encarcelados. 403 hombres y 18 mujeres. De estos, 5 eran menores en el momento de la detención. 331 prisioneros políticos están en régimen extracarcelario. De estos, 23 eran menores en el momento de la detención.
Larrondo indicó que un número significativo de estos prisioneros políticos cubanos se encuentran gravemente enfermos.
De los 421 presos políticos del 11J aún encarcelados, hemos identificado a 325 con patologías médicas graves y 34 que padecen problemas de salud mental incompatibles con la prisión.
Por otra parte, la organización ha expresado también su preocupación por la situación del líder opositor preso político José Daniel Ferrer, cuya libertad fue revocada en el mes de abril.
Diversos presos políticos del 11J que, por negarse a cumplir alguna de las draconianas condiciones del régimen carcelario domiciliar, han sido revocados son José Daniel Ferrer. En estos momentos está siendo víctima de múltiples golpizas con los puños, con patadas, golpeado con objetos contundentes por parte de oficiales de la prisión y muchas barbaries más. Tememos por su vida. Han sido también revocados a prisión los líderes activistas Félix Navarro y Donaida Pérez Paseiro, así como el joven Jaime Alcide Firdó Rodríguez, revocado ante la negativa de este de trabajar como informante para la seguridad del Estado.
El informe de Prisoner Defenders, con fecha de corte el 30 de junio de 2025, registra 8 nuevas incorporaciones a la lista.
E igualmente, 8 prisioneros políticos han salido de nuestra lista este mes tras el cumplimiento íntegro de la sanción o la medida impuesta.
Desde el 1 de julio de 2021 hasta finales de junio de 2025 se ha registrado, según la entidad con sede en España, un total de 1.844 presos políticos en las cárceles cubanas. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político cubano Virgilio Mantilla Arango denunció la falta de alimentación y atención médica, las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos en la prisión provincial Kilo 7 en Camagüey, donde extingue una condena por el supuesto delito de desacato. Mantilla Arango, en comunicación telefónica con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo:
a nosotros lo que sí es que nos están matando de hambre, que eso sí es verdad y que eso lo tiene que saber el mundo. Y yo me estoy quejando y enseñándole la comida a cada jefe, a cada visita que viene aquí, al jefe de unidad, jefe de orden interior, al jefe de cárceles y prisiones, a toda la visita que viene de la delegación, le estoy enseñando ahí, le estoy señalándole también el artículo 51 del proyecto de constitucional de la República, donde el Estado se hace responsable de nosotros, de la alimentación, de servicios médicos, y yo quiero desmentir todas estas cosas yo las quiero desmentir y que lo sepa el mundo, porque nosotros estamos condenados a muerte aquí, debido a la alimentación, que eso no es alimentación lo que nos están dando a nosotros, es agua hervida con un poquito de sal y cebollín. agua hervía, es transparente el agua, te dicen que es chícharo y es transparente con 3 o 4 granos de chícharo en el fondo, luego te dice que es un sopón de arroz y es igual, con 4 o 5 granos de arroz en el fondo y el agua es transparente. Nos están dando como plato fuerte caldo de pescado. No se le puede decir a eso ni picadillo de pescado ni aporreado de pescado porque es un caldo también. Nada de eso se le puede llamar aporreado. Y 60 gramos de arroz, que es un niño de 2 años, se lo come y se queda con hambre, 60 gramos de arroz. Hace más de 15 días que no sabemos qué es lo que es una vianda. Y como postre es agua de azúcar, agua de mango, de eso el bio, porque sin azúcar es agua de mango. Ponen a cocinar el mango como si fuera un dulce de mango, pero sin azúcar, y le echan agua, y entonces después que le echan agua, siguen echando agua más para que quede como un refresco. Eso es lo que nos están dando como postre a nosotros. No tenemos ningún ápice de garantía de vida ni de integridad humana.
Según Mantilla Arango, hace más de 6 meses que no tiene servicio de estomatología y 3 años que no recibe la atención médica que necesita.
Son las 12:10. El Centro de Asesoramiento Legal Cubalex informó que al preso político del 11J, Alexander Díaz Rodríguez, le niegan atención médica en la cárcel Kilo 5 y medio en Pinar del Río, a pesar de su crítico estado de salud. El teniente coronel Luis, jefe del puesto médico del penal, se niega a suministrarle los medicamentos indispensables por su condición de salud y tampoco autoriza una dieta médica. Alexander presenta un cuadro de desnutrición severa, señala la organización.
También es víctima de represalias sistemáticas por denunciar públicamente las condiciones de encarcelamiento y por la difusión a través de redes sociales de imágenes que evidencian su alarmante deterioro físico, precisa Cubalex. Esta negativa no es un hecho aislado, forma parte de una política deliberada de castigo extremo contra quienes alzan su voz desde prisión por exponer los abusos del régimen.
Y niegan atención médica a la presa política Cici Abascal en la prisión La Bellotex en Matanzas. Se informa que Abascal presenta dolor de muelas desde hace varios días. Su madre, Ania Zamora, denunció esta situación a Radio Martí desde Carlos Rojas, Matanzas.
En el día de ayer, 9 de julio, la presa política Cici Abascal tuvo visita. Allí tuve conocimiento de que lleva varios días con dolor de muela, que fue a la enfermería y la doctora Erika le dijo que no puede darle atención médica porque hay 10 presas más con dolores, que ella sería el número 11 para ser trasladadas y llevarlas a la clínica, que hay que esperar. Le están negando la asistencia médica a mi hija Cici Abascal. Responsabilizo a la doctora Erika y a la directora del penal, Marta Cristina Hernández Bacallao, por la salud de mi hija. Es inhumano negar la atención médica a una persona sabiendo que un dolor de muela es algo muy, pero muy doloroso, y más en las condiciones en que está Cici Abascal en prisión, sin medicamentos, sin nada. ¿Cómo una doctora le va a decir a una persona con un dolor tan fuerte, que ella no puede hacer nada, que no la va a atender, que no le va a hacer el conduce? Ella tiene que estar también en la lista de represores. Ella también tiene que estar incluida en la lista de represores, porque sirve al régimen. También es manipulada por la seguridad del Estado para torturar a Cici Abascal y a todos los presos políticos.
Abascal fue sentenciada a 6 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba. Al momento de su condena, Cici aún no había cumplido los 24 años. Es reconocida como la dama de blanco más joven dentro de la organización opositora femenina.
Y a propósito del cuarto aniversario del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles para exigir libertad, marcando un antes y un después en la historia reciente del país, Radio Martí comparte el testimonio de Bárbara Farrat Guillén, madre del expreso político Jonathan Torres. Su historia encarna el costo humano de la represión y la fuerza de quienes, aún en medio de la enfermedad o del dolor, se niegan a guardar silencio. Yaima Pardo preparó la siguiente nota.
El día que se llevaron a mi hijo me quitaron el miedo. Yo sigo viviendo en una isla cárcel y, sin embargo, cuando no me gusta lo que estoy viendo o cuando veo algo, yo al momento grito patria y vida, ya. Ellos completos a mí me cambiaron la vida.
¡Libertad! 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 ¡Libertad!
El mismo 11 de julio del 21, mi hijo estaba cumpliendo, dejando 16 para cumplir 17 años. Cuando empezaron las manifestaciones, nosotros nos habíamos enterado a través de la orden que había dado el capitán Limonada.
Pero la orden de combate está a la calle los revolucionarios.
Lo vimos hasta como un chiste de que no podía ser cierto lo que él estaba diciendo en plena televisión.
Esa es la representación cubana, ¿eh? Una bandera sangrando, ¿eh?
Entonces sí nos dimos cuenta de que era una manifestación, ya que una de las partes más calientes que hubo fue la calzada 10 de octubre. Yo vivo en la misma calzada 10 de octubre. No te voy a mentir, hubo mucho miedo.
Ay, ay, ay. Tirando tiros.
Pasaron los días. Yo no dejaba salir a Jonathan de la casa hasta viernes 13 de agosto del 21. Nunca se me va a olvidar. Ellos se lo llevaron a base de mentira. Ellos me dijeron que simplemente él iba por una entrevista, que él no se iba a demorar más de media hora, que incluso yo no fuera a ninguna estación de policía ni nada, que todo iba a ser rápido. Cosa que yo sabía que era mentira. Ya yo estaba viendo las detenciones, ya yo estaba viendo los abusos, los maltratos, los golpes. En cuanto nada más se lo fueron a llevar, le dije, no quiero un golpe, no quiero nada, él no se ha resistido, él no ha hecho nada.
Jonathan Torres Farrat acababa de cumplir 17 años cuando fue arrestado por manifestarse pacíficamente. Los cargos iniciales de la fiscalía fueron atentado, desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir. Luego fueron sustituidos por el de sedición, un delito grave contra la seguridad del Estado. A pesar de que en un inicio le pedían 8 años de cárcel, la sanción fue rebajada y finalmente condenado a 4 años sin internamiento.
Sinceramente, ellos reclamaron sus derechos, que si patria y vida, que si libertad, que si abajo la dictadura. Nada ilegal, no es un delito expresarse, nada más es delito de expresarse, es en Cuba. Mi hijo después de eso nunca ha sido la misma persona. Y yo siempre dije que el tiempo lo cura todo y sin embargo me he dado cuenta de que no. Ni en él, ni en mí, ni en nadie. Ellos dicen que Cuba no hay presos políticos. Y sí lo hay, porque si tú les estás echando por sedición, sedición es un tema político. Entonces tú no puedes decirte y contradecirte. Y tú a todos les echaste por sedición. Y sedición es un tema político. Entonces tú no te puedes parar en plena televisión cubana a decir que en Cuba no hay presos políticos. Nosotros tenemos presos plantados. Nosotros tenemos presos enfermos. Nosotros tenemos presos que los han matado a golpe. Entonces, si nosotros estamos acá afuera, no hablamos por ellos, ya la dictadura logra los objetivos.
¡Es la mentira! ¡Y engañado! ¡Y esto tiene que acabarse! ¡Nos quitamos el ropaje del silencio! ¡Nos quitamos el ropaje del silencio!
Después del 11 de julio, nosotros como que hemos logrado por lo menos perder un poco el miedo. Sí hubo un cambio. No somos libres. Sigue habiendo una dictadura, sigue habiendo un tipo que nadie lo quiere en el poder, pero bueno, sigue ahí. Pero sí hubo un cambio de expresión, un cambio de libertad. Hoy por hoy, mira, yo estaba viendo ayer mismo que si en San Miguel cerraron las calles, que antiguamente para que un cubano hiciera eso, por Dios, hemos perdido el miedo. Aquí tú tienes que luchar por lo tuyo, exigir tus derechos. Y eso, todo eso ha pasado después del 11 de julio. Y verdaderamente, siempre lo dije, y es lo que está sucediendo. Como mismo él me cambió a mí, por tocar a mi hijo, él lo peor que está haciendo es meterse con las madres.
Cuéntame, ¿dónde estabas tú el 11 de julio del 2021? ¿Cómo viviste las históricas protestas? Quiero leerte en los comentarios. Para Martín Noticias, tu historia también cuenta.
Muy bien, y como es habitual, hacemos contacto con Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado, a quien, como siempre, le damos las muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bienvenida, Natalia.
Muy buenas tardes. Gracias por tenerme aquí esta oportunidad del día de hoy.
Natalia, ¿tiene preparado el Departamento de Estado alguna declaración en relación a la conmemoración del cuarto aniversario del 11J en Cuba?
Para el gobierno estadounidense, este aniversario, el cuarto aniversario del 11 de julio del 2021, no está pasando desapercibido. Lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos esta semana en conmemoración es realmente darle un espacio de expresión a los individuales tan valientes que hay en la isla de Cuba. Esta semana, el día martes 8 de julio, la Embajada de los Estados Unidos en Habana, Cuba, organizó un encuentro con aproximadamente 20 individuales que están llenos de coraje y son familiares, líderes de la sociedad civil, familiares de prisioneros políticos, y tuvieron un espacio para expresarse. En ese encuentro recibieron un mensaje por video del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y tuvieron una conversación abierta, franca, con el vicesecretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau. Quisiera compartir una línea del vicesecretario Landau que él expresó muy francamente a este grupo. El señor Landau dijo: "Decir la verdad en un país como Cuba es un acto revolucionario". Y se expresó hacia ellos diciendo: "Ustedes están escribiendo con dignidad no solo sus historias personales, sino la historia de un país". El gobierno de los Estados Unidos completamente apoya a esas aspiraciones del pueblo cubano de la libertad y la democracia. En ese mensaje del secretario Rubio a este grupo que se reunió el 8 de julio, él destacó que estos actos de represión del régimen no silenciarán a la aspiración legítima del pueblo cubano de liberarse de esta tiranía. Entonces, a la par, al mismo tiempo que los Estados Unidos apoya estas aspiraciones del pueblo cubano, el gobierno y la administración del presidente Trump también está promoviendo la rendición de cuentas. Y ese es el tipo de política exterior que está vigente en este momento hacia el régimen cubano. Estamos promoviendo la rendición de cuentas por las violaciones y los abusos de los derechos humanos, y estamos siendo mucho más directos en nuestros mensajes hacia el régimen de que sabemos el tipo de pulpo realmente, de sistema financiero que ellos están ejerciendo para llenarse de dinero.
Claro.
Y que están reprimiendo al pueblo cubano. Sí, entonces, esta semana esa es la prioridad para el gobierno estadounidense con respecto a Cuba.
Natalia, precisamente, ¿cuán de cerca está vigilante el Departamento de Estado en torno a la represión en la isla, fundamentalmente con respecto a los presos políticos y particularmente en el caso de José Daniel Ferrer?
Así es. El caso de José Daniel Ferrer fue un caso muy específico que fue mencionado por nuestro liderazgo en esa reunión, donde también estuvo el jefe de misión, Mike Hammer. Y estamos al tanto de los reportes de que este prisionero político está siendo brutalmente torturado en prisión, y el gobierno de los Estados Unidos está vigilando este caso muy cercanamente, pero al mismo tiempo, claro, exigimos la liberación inmediata de todos los prisioneros políticos en Cuba.
Muy bien, pues muchísimas gracias, como siempre, Natalia. Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado.
Gracias, Natalia, un placer.
Muy amable, hasta la próxima.
Continuamos con noticias de Estados Unidos. En declaraciones a la prensa en Malasia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que Washington desea ver una hoja de ruta para poner fin al conflicto en Ucrania. Michelle Saget informa.
El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio dijo este jueves a la prensa que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, le había presentado un enfoque diferente con respecto a la solución de la guerra con Ucrania, durante el encuentro que mantuvieron al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia en Kuala Lumpur. Rubio enfatizó que no caracterizaría la propuesta rusa como algo que garantice la paz, sino que es un concepto que le presentaría al presidente Trump. El secretario añadió que seguía frustrado por la falta de avances en las conversaciones sobre un alto el fuego y que se necesita ver una hoja de ruta a fin de lograr progreso. Él dice que Estados Unidos siente que ha dedicado mucho tiempo y energía a este asunto y que no se ha avanzado lo suficiente, que se necesita una hoja de ruta avanzando sobre cómo se puede resolver el conflicto. Mientras tanto, en sus declaraciones a la prensa desde Malasia, al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, Rubio afirmó que la región del Indo-Pacífico era un punto focal de la política exterior de Estados Unidos y que Washington no tiene la intención de abandonar la región. Sin embargo, su visita se produce después de que el presidente Trump amenazara a más de 20 países, incluyendo a varios miembros de dicho organismo, con aranceles que oscilan entre el 20 y el 40% si no llegan a acuerdos con Washington antes del 1 de agosto, lo que ha causado preocupación entre las naciones. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y en los primeros seis meses de 2025, en Venezuela se registraron 144 violaciones a la libertad de expresión, informó la ONG Espacio Público, que advirtió que en el mes de junio se consolidó una nueva arremetida contra economistas y analistas financieros por difundir datos sobre la inflación y el poder adquisitivo.
El Pepe. Aquí está el hombre.
Bueno, tal y como les había dicho hace 48 horas, el Paris Saint-Germain ha clasificado a la final de la Copa Mundial de Fútbol este domingo contra el Chelsea de Londres en Nueva Jersey, y el presidente de la República, Donald Trump, ha dicho presente, él quiere estar ahí para ese partido, una final histórica. A mí no me sorprende que el Real Madrid haya sido goleado de esta manera. El Paris Saint-Germain no es un club común y corriente. Aplastó 5-0 al Inter de Milán en la final de la Champions League, aplastó 4-0 al Atlético de Madrid en este Mundial, aplastó 4-0 al Inter Miami en este Mundial, así que
venía este no con es, el machete en la mano.
El machete y afilado.
Sí, acá, ¿no le han anotado un gol?
Sí, le han anotado goles y todo, pero nadie es perfecto, pero sus pero victorias no han sido contundentes. No, sí lo cuento. Muy bien. Ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, porque Jorge Soler disparó jonrón de 2 carreras anoche, suma 31 remolcadas y los angelinos vencieron a los Texas Rangers 11-8. Cerveceros de Milwaukee derrotaron a Los Ángeles 3-2. Shohei Ohtani, como siempre, negoció 2 boletos, impulsó carrera, pero Andy Pages, un hit en 5 turnos al bate. Con eso no vas a ganar muchos partidos. Y los Medias Blancas de Chicago, gracias al cubano Edgar Quero, vencieron a los Azulejos de Toronto 2-1. Edgar Quero, con 2 dobletes, impulsó la única carrera y anotó la única carrera. Ganaron 2-1 y las 2 fueron de Edgar Quero. Hubo 2 cubanos más, Miguel Vargas con un hit y Luis Robert Moirán se fue en blanco. Filadelfia aplastó 13-0 a San Francisco. Nicolás Castellanos, el cubano americano, con 2 hits, 1 doblete, 2 carreras anotadas y 1 impulsada. Los Yankees vencieron a los Marineros de Seattle, pero eso no fue culpa de Randy Arozarena, que disparó jonrón de 2 carreras, suma 44 remolcadas con 15 jonrones, pero Jason Domínguez y Chisholm, con 4 impulsadas y 2 jonrones, se robaron el show para los Yankees. Arizona venció a San Diego 8-2. Junito Gurriel con 2 hits más y 1 carrera anotada en este juego, pero Perdomo, el dominicano, con 4 impulsadas y 2 jonrones. Tampa Bay venció a los Tigres 7-3 y el cubano Yandy Díaz impulsó. Tuvo un doblete, pero Caminero, el tercera base, 2 hits y 2 anotadas. Los Marlins perdieron contra Cincinnati. Mira qué rápido que voy. Perdieron contra Cincinnati 7-2. Sandy Alcántara perdió su noveno. 9 hits, 6 carreras limpias. Le hicieron efectividad 7.22. 7.22, eso ni siquiera se da en la pelota de secundaria.
Terminó la racha.
Y por último, tenemos ya la primera clasificada a la final. La norteamericana Amanda Anisimova clasificó a la final de Wimbledon, que se jugará el sábado. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Gracias, Pepe.
Gracias. Producción de Vivian Martínez. La asistencia técnica de Juan Pendaz. Sus voces informativas.
Alfredo Jacomero.
Y José Luis Ramos. Buenas tardes.
No puedo creer que...